Bienvenidas y bienvenidos a la librería de Angels Fortune. Soy Liz Meller y hoy nos visita un autor nacido en Madrid con una formación de oficial modelista y diseño de primera. Abandona España por motivos políticos en 1962 para instalarse en Lucerna en un primer momento y en la Toscana italiana posteriormente, concretamente en Spilimbergo, donde desarrolla grandes proyectos para la fabricación de mosaicos. En 1969 regresa a su país natal, regresa a España, donde retoma su vida laboral, siempre acompañada de su pasión por la literatura que hereda de su padre. Gran aficionado a la escultura y la pintura, ha escrito ensayos sobre política medieval renacentista y diversos artículos relacionados con el arte. La novela que hoy nos presenta no solo es el testimonio de una de las épocas más oscuras de la historia de nuestro país, sino que es también la promesa de un hijo a su padre hecha realidad. Rafael Herrera Martínez, bienvenido a la librería.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo perfecto, Rafael. Aquí esperando a que nos presentes este libro que promete tanto, descubrir tantos secretos.
Bueno, esperemos que todo salga bien porque el libro realmente merece la pena, ¿eh? Merece la pena porque es un legado que ha estado guardado durante muchísimo tiempo. Y bueno, pues yo se lo prometí a mi padre y él también hizo hincapié en que en sus momentos o en el momento más oportuno lo sacara a la luz. Y bueno, eso es lo que he hecho.
Eso es lo que estás haciendo ahora mismo, Rafael. Pero cuéntanos un poquito. Es un legado, efectivamente, como tú nos estás contando, ya para las generaciones venideras y también una promesa que le hiciste a tu padre. Es un libro que se llama Lupicinio y los secretos de la calle Aptao, sí. Donde realmente explicas vivencias que tú, o muy personales, o que han estado muy cercanas a ti y a tu familia, ¿verdad?
No es que hayan estado cercanas, es que han estado tan cercanas.
Sí, sí, dime, te escucho, Rafael.
Es la conexión, sí.
Vale. Sí, entonces decíamos que estabas, bueno, que es una historia de vivencias personales.
Sí, sí, son vivencias personales. Yo era muy, muy joven, ¿no? Porque todo esto yo apenas si tenía 6, 7 añitos cuando yo con mi padre en la Puebla de Montalbán, cuando le mandaron a hacer los colegios, pues allí mi padre, que era un hombre, como, no sé ni cómo catalogarlo, porque la realidad es que su mundo era solamente leer y aprender y leer. Y entonces allí pues aprendí bastante de él. Allí en unos papeles de estraza que nos daba, bueno, le daba a él la señora que nos hacía la comida, pues él siempre hacía apuntes de todo lo que había vivido en el campo de concentración. Entonces, realmente mi padre lo que tenía era un gran trauma. Trauma, y entiendo hoy en día, entiendo lo que es el miedo. Es decir, mucha gente que tiene miedo, hay veces que las personas somos poco sensibles a no darnos cuenta de que el miedo vence la voluntad, ¿eh? Y entonces yo he visto a mi padre llorar en mi casa esperando a que llamaran a la puerta otra vez por si se lo llevaban otra vez al campo de concentración. Ha sido un drama bestial. Y yo entonces era un niño, claro, eso a mí me marcó, lógicamente. A eso hay que juntarle el que luego mis estudios fueron también en un colegio religioso. Y bueno, de eso ahora no quiero hablar porque soy bastante respetuoso con las cosas, pero no tonto, como decían algunas personas. En fin, a grandes rasgos te puedo decir que es así. Las vivencias y el sufrimiento de toda la barriada, que era bestial, porque se llegaba a extremos en los que los mismos vecinos se ignoraban en las aceras por si había alguien que les veía y se paraban a hablar del miedo tan horroroso que tenían. Entonces todo eso, pues claro, te marca y es lógico que hay, que se tengan traumas y ha sido bestial. Es decir, yo si tuviera que especificar, creo que en el libro soy bastante moderado a la hora de explicar las cosas. Si las tuviera que haber explicado tal cual se pasaron, posiblemente sería totalmente catastrófico en cuanto a la forma de pensar, porque diría la gente, eso es imposible. No, no es imposible. Eso ha existido. Ha existido y ha habido una represión tremenda. Y eso la gente debiera de saberlo. Ya ha pasado, si de lo que se trata es de que no vuelva a suceder, que la gente esté enterada de que ha sido una auténtica aberración lo que se ha sufrido y lo que se ha pasado. Bueno, pues a grandes rasgos un poquito ya te he dicho algo.
Bueno, has dicho mucho, Rafael, porque bueno, es como tú dices, la guerra en España acaba oficialmente en el 39, pero en el 39 en adelante fueron muchos años, como tú dices, de represión y mucho secretismo. Sí. Y muchas cosas que sucedían a vista de todos, pero se callaba, como tú dices. Tú mismo has dicho una cosa muy interesante, que no se hablaban los vecinos entre ellos, que se ignoraban por el miedo.
Por el miedo. Mira, yo catalogo de dos formas lo que es una guerra y lo que es una posguerra. Uh-huh. En una guerra se lucha por no perder la libertad, por no perderla, pero en una posguerra el vencido sabe que ha perdido su libertad. Y al saber que ha perdido su libertad, es pues como si fuera una piltrafa donde cualquiera puede hacer de él lo que quiera. Lo que quiera. Entonces, claro, solamente había en las casas, con muchísimo cuidado, porque yo recuerdo uno de mis hermanos, el mayor, para poder escuchar la radio independiente, entonces, en aquellos años de lo que decían, hizo una radio de galena, es decir, era un aparato de radio que hoy sería una pieza de museo francamente hermosa. Claro. Y ahí oíamos en Radio Independiente y en la Pirinaica que llamaban entonces aquellos hombres que estaban fuera de España, porque claro... Fuera de España me refiero porque era una especie de oposición, pero que ya no había arreglo, porque la guerra la habían ganado los fascinazistas, la habían ganado y ya no había solución. Eso no implica de que dentro de esa gente pues hubiera gente con sentimientos que de hecho se conocieron y algunos militares francamente razonables y buena gente, pero estaban bajo el...
Con las manos atadas.
La tiranía, claro, era una tiranía impuesta. Entonces, Entonces, claro, la posguerra es, la guerra es bestial, pero es que una posguerra es saber que has sido vencido y tienes que estar a expensas de lo que quieran hacer contigo. Eso es muy triste, tan triste,
muy duro,
que la gente, como yo antes, pues, bueno, se iban de cera a cera para que nadie los pudiera ver. Solamente Lupicinio iluminaba con la luz de gas.
Lupicinio iluminaba con la luz de gas.
Y aquello, pues, son... Sí, Lupicinio. Lupicinio. Un cuerpo de chapa, de hierro, al que los vecinos se reunían y sacaban sus sillitas allí para hablar en verano, sí, para hablar en verano y dar muestras de superación y de que no ellos estaban superando a la situación de la posguerra, cuando todos sabíamos que ni siquiera había una barrita de pan, ni siquiera chuscada, de las que daba el señor dictador a los pobres soldaditos que venían de tirar piedras, porque en aquellos años ni las escopetas tenían balas. Es decir, ha sido muy triste. Y yo era un niño, pero a mí me marcó. Yo empecé a ver la vida de forma distinta cuando me marché fuera de España.
Eso te quería preguntar, Rafael. Distinta. Tú te vas a España, dices, tú abandonas España en el año 62. Cuando tú te marchas, ¿la situación es esta que estás describiendo o las cosas en el 62 ya empezaban a cambiar?
No. La situación era prácticamente igual. Yo te voy a decir una cosa. Para que a mí me dieran el pasaporte,
¿sí?,
mi madre tuvo que buscarse, por mediación de unos señores francamente buenos, la verdad sea dicha, que trabajaban en el Ministerio de la Gobernación, y ellos pudieron hacerme el pasaporte, porque a mí me habían detenido dos veces y yo no era nada, yo era un crío, con mis ideas, eso sí, pero se machacaban cosas que eran injustas y además totalmente inequívocas, o sea, equivocadas. Y bueno, pues lo único que hice fue intentar irme, y claro, me fui una noche de Reyes del año 62 con 600 pesetas en el bolsillo y en un tren de madera hasta llegar a Ginebra. Una odisea, porque cuando pasé por Bou hasta Cervere, hasta se me cayó una maleta de madera de un catalán que luego hicimos amistad, se me cayó en la cabeza. En fin, no voy a contar más cosas porque, sin embargo, en Suiza me recibieron muy bien y les estoy muy agradecidos, pero mi vida se desarrolló más en Italia. Allí hice grandes amigos y, aparte de eso, pues claro, no me gusta, soy una persona que no me gusta inflar. Soy, Dios quiera que se me pueda entender bien, pero soy de gente muy humilde y yo soy humilde. Y yo no me gusta inflar mi currículum, para que, por no decirlo de otra manera.
Pues vivencia,
entonces,
sí.
Tengo muchísimas cosas que podría acoplar, pero no quiero. Soy un hombre sencillo y humilde, y de ahí no podré salir nunca, porque ahí me crié y mi esencia es esa.
Rafael, como
soy
tú bien
enemigo
dices,
total de la mentira.
Como decías, ¿eh? No, recordando lo que acabas de comentarnos, que tu vida se desarrolla más en Italia, aunque en Suiza te reciben con los brazos abiertos. Luego, en Italia, trabajas en la fabricación, proyectos grandes de la fabricación de mosaicos, pero vuelves a España en el año 69.
No, en la fabricación no. Yo lo único que hago es proyectos. Que vendo los proyectos. Sí, sí, yo hacía los proyectos, no sé la cantidad, pero hice miles de proyectos de mosaicos. Y entonces yo allí aprendí mucho en Spilimbergo. Pero bueno, la verdad es que luego cambié de actividad porque yo aparte de eso soy escultor, soy pintor y hice muchísimas cosas. Hice concretamente en Milán, pues hice exposiciones de mis obras. Uh-huh. Y luego pues también me dio por la vestimenta, porque un día entrando al Vaticano, pues me fijé en la ropa de la policía del Vaticano y me gustó. Sabía que lo había diseñado Miguel Ángel, ¿eh? Y me gustó aquel estilo y me dio por la ropa. Y entonces, pues también me hice ingeniero. Pero no quiero que eso salga, porque en mi currículum, vamos, me da igual si lo queréis sacar o no, me da igual.
Pero bueno, dicho queda.
Me hice ingeniero y entonces, ahí está, sí, ahí está.
Rafael,
ahí está. Bueno, y entonces te puedo diseñar lo que quieras. Dime.
No, que quería saber, tú mismo abandonas tu país en un estado lamentable, como tú dices, de represión total, y claro, tú ves una Italia más libre, una Suiza, evidentemente, países completamente diferentes, sobre todo a la España de entonces. Pero a mí me gustaría saber, cuando tú regresas en el año 69 a España, supongo que irías a Madrid, porque tú naciste en Madrid, ¿vuelves a Madrid?
Sí, yo vuelvo a Madrid.
Y
en Madrid
todavía
empezó
vive.
Una nueva vida.
Exacto. Pero todavía está el dictador vivo, las últimas coletillas de la dictadura. ¿Pero tú ves alguna diferencia en ese año 69 o te encuentras con la misma España que dejaste?
No, había ya unas pequeñas diferencias. Ya había diferencias, pero todavía estaban con el bastón de mando del general. Es decir, se quería y se intentaba abrir a Europa, pero claro, como resulta que España, por circunstancias, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, a España, Estados Unidos no quiso liberarla, y la dejó ahí, y luego en el año 53 ya hay relaciones prácticamente diplomáticas, que es cuando vino el señor Eisenhower aquí a España. Las cosas cambian y le dan validez a un régimen fascista, pero le dan, pues porque la política es la política.
Sí,
y no voy a entrar ahí,
los intereses, claro.
Porque he llevado muchos disgustos.
Rafael, sí. Tú, como bien dices, esto es un legado, todo es real lo que sucedió, lo haces en memoria de tu padre, pero ¿cuándo empiezas a escribir todas estas vivencias? ¿En qué momento de tu vida?
No, vamos a ver, yo desde que estuve, como te he dicho al principio, concretamente en la Puebla Montalbán, yo era una esponja, porque mi padre me decía, mira, te voy a explicar esto y esto y esto y esto, lo voy a apuntar aquí y guárdalo. Yo lo que hacía era guardarlo, me lo memorizaba y sí. Luego después, cuando veníamos a Madrid, yo le daba a mi madre los escritos para que ella los guardara. Y le decía, mira, papá me ha dicho que en su día esto yo lo saque a la luz. Y yo era muy pequeño. Yo una vez que nos vinimos, que mi padre terminó allí los colegios, nos vinimos a Madrid. Dios me metió en un colegio que, por cierto, me lo pagaba un gran amigo de él, porque no teníamos posibles para pagar el colegio. Allí hice el bachiller y terminé en un colegio religioso. Y todo lo que yo guardé de lo que mi padre me dijo, todo eso lo tenía mi madre guardado en una caja, apuntes y papeles. Y todo eso yo lo tenía fechado día por día, porque mi padre venía de trabajar, ¿eh? Y además estuvimos en una casa que todavía se puede ver por internet, sale, donde el famoso escritor de la Celestina, que nació allí en la Puebla de Montalbán, pues estuvimos allí viviendo y durmiendo en una habitación lúgubre y muy bonita, porque yo la recuerdo bonita porque la verdad es que era muy caliente en invierno y fresquita en verano, ¿sabe? Pero Fernando de Rojas concretamente estuvo allí. Y todos esos recuerdos, vamos, yo no lo he conocido, simplemente porque la señora Amanda, ella se lo explicaba a mi padre. Allí tenían un cuarto con miles de libros sucios allí. Y allí mi padre pues leía de todo y yo escuchaba. Él tomaba apuntes, me daba y me decía,
guárdalo.
Sí, y todo eso para mí pues fue muy hermoso, la verdad. Fue muy hermoso.
Pues Rafael, tiene que ser un orgullo para ti que todos esos apuntes, todas esas anotaciones que son vivencias tuyas tan personales, por fin... Bueno, ¿en cuánto está el libro ya disponible hablando del tema?
¿Está?
¿El libro ya está disponible? ¿O va a salir a la luz? ¿Se ha presentado? Sí, ya está.
El libro ya está disponible, sí.
O sea, ¿ya habéis hecho presentación en Madrid?
El día 26 tengo una presentación en Fuenlabrada y el día 1... Y el día 1 tengo otra en Madrid, en una biblioteca del Ayuntamiento de Madrid.
Ah, pues esto es importante para los que nos estén oyendo en este podcast. El 26, que es este sábado, y luego el día 1 de abril, presentaciones tanto en Fuenlabrada como en Madrid de esta obra, Lupicinio y los secretos de la calle Artao.
1 de abril, sí.
Exacto. Pues bueno, esas presentaciones irán magníficamente. Los que no estéis cerca de Madrid en esos momentos, podéis adquirir el libro ya en la web de Angels Fortune, porque os llegará nada, en 24-48 horas lo podéis tener. Y Rafael, la calle Artao está en la zona de Pacífico. ¿Qué tiene de especial para ti esa calle, la calle Artao?
Sí, Retiro.
Al lado del Retiro, exacto.
El Retiro está de mi casa donde yo vivía, a 5 minutos subiendo por la calle Cabanille.
Sí, exacto, está muy céntrico, muy céntrico. Es una zona preciosa de Madrid y bueno, y veremos también la parte más oscura y más triste de esa ciudad.
Bueno, aquello, la verdad es que yo tengo grandísimos recuerdos, porque te voy a contar una anécdota.
¿Sí?
Yo tengo un complejo de bicicleta. Un complejo de bicicleta y complejo de mochila.
¿Y eso?
Porque, pues te lo voy a explicar. Mira, resulta que en donde yo vivía, pues claro, había zonas donde vivía gente de muchísimo dinero, hijos de falangistas, hijos de militares, en fin, gente que tenía ciertos negocios. Bien, y todos llevaban, todos, me refiero a los pudientes, ¿eh? Todos tenían sus bicicletas. Yo jamás la tuve. Yo me sentaba junto al vicinio y los veía pasar con su bicicleta. Y si quería montar, tenía que pedirle a mi madre, pobrecita, 5 céntimos para que me dejaran dar una vuelta en la bicicleta. Y de mochila, pues esto es más grave todavía, porque ellos llevaban mochilas de piel preciosas y unas botas de piel preciosas, y yo jamás las tuve. Yo tuve unas botitas de paño, y con aquellas, cuando venía el invierno, si se me rompían las punteras, mi madre me las tenía que llevar a que me las arreglara un zapatillero. Y la mochila era de cartón piedra, que cuando llovía, aquello se hacía añicos.
Se empañaba, claro.
Pero yo era feliz. Y de mí se reían porque decían, mira, mira, qué mochila más bonita trae Rafa. Porque me llamaban Rafa, no Herrera. Y se reían de mí. Pero yo tenía un arma con la que vengarme. Y con esto dejo de ser presuntuoso, porque parece ser que lo soy. Yo les ganaba siempre con las notas en el colegio.
¡Ah!
Y en eso me vengaba. Por bueno, eso, pues me aguantaron tantos años.
Claro, allí. Bueno, qué remedio
bueno,
tanto, tuvieron.
No, ocho
años. Pues bueno, eso es lo que pasaba en ese barrio tuyo de cuando eras niño, y que bueno, lo veremos reflejado aquí en esta obra. Era muy bonito, ¿no?
Sí.
Rafael, yo tengo una curiosidad.
Era precioso aquello, porque...
Sí, yo tengo una curiosidad. Quería
no te
decirte
he oído.
Te repito, que has explicado que tú desde siempre estabas absorbiendo todas las vivencias que explicaba tu padre, todo lo que te contaba, lo ibas memorizando y escribiendo, y se lo ibas dando a tu madre, que ella, pues bueno, como una hormiguita, lo guardó en una caja. Y ahora podemos disfrutar... Guardó todo, exactamente. Podemos disfrutar de todos esos escritos, pero yo me imagino que si ya es difícil hacer una obra, hacer una novela, recopilar y organizar todo eso ha tenido que ser un trabajo monstruoso. Explícame cómo llegas a Angels Fortune y cómo es este trabajo de sacar a la luz todas estas vivencias.
Bueno, pues mira, yo te voy a explicar. Hasta hoy, vamos a ver, yo no soy católico, pero Dios existe. Es decir, he tenido la gran suerte de tener siempre una memoria bestial. Una memoria bestial. Y aparte de eso, pues tuve una madre que todo cuanto, como yo fui el pequeño de los 7 hermanos, pues mi madre, y además fui un hombre débil, un niño débil, pues mi madre quizá tenía cierta debilidad de protegerme un poco más. Uh-huh. Y todo cuanto yo la decía, ella lo cumplía, pues para no, en cierto momento, tuviera yo que preguntarla, no defraudarme. Y yo le decía, mira, mamá, papá me ha dado esto para que lo guardes, guárdalo, porque yo lo puedo perder y en su momento ya me lo darás. Entonces, a mí todo esto, escribir esto, para mí no ha significado nada porque lo tenía en mi memoria. Como tengo otros dos libros terminados, que es de una trilogía, exactamente igual. Entonces, a mí eso no me llevó no me dio ninguna preocupación. Es decir, yo cogía mi pluma, me ponía a escribir y me salían las cosas una detrás de otra, todo. Entonces, nunca me preocupó. Y yo cuando lo escribí, pues lo escribí hace... va a ser 4 años que lo escribí y lo guardé, lo dejé aparcado y ahora mismo pues tengo otros dos que son una secuencia, es como si fuera, como te he dicho antes, una trilogía donde van enlazados estos otros dos libros, una parte de mi vida en Italia y otra parte de unos hermanos míos. Entonces, creo que va a ser algo que cuando lo leáis, lo vea Isabel, creo que os va a gustar.
¿Y cómo llegas a conocer a Isabel, Rafael?
¿Eh?
¿Cómo es que conoces a Isabel y a la editorial, Rafael?
Ah, pues la conocí por mediación de mi hija. Mis hijos todos son de letras, todos. Uno por de universidad, otro de instituto, en fin, y mis hijas igual. Entonces, una de mis hijas, la mayor, pues tiene amistad con Manuela Bravo, y se lo dijo, y dijo, bueno, pues mira, yo te voy a recomendar que hables con esta mujer, dice que es francamente extraordinaria, y así la conocí, la llamé un día, me dijo, mándame
lo que
las
tengas.
20 primeras páginas, digo, como si quieres 60, me da igual, dice, no, 20. Y se las mandé. Y a partir de ahí, pues empezamos. Entonces, lo que te decía antes es que cuando yo termine, que me queda muy poco de uno de los libros, los otros dos están acabados ya, muy poquito, pues, y lo leáis, vais a ver una secuencia de la vida de una familia, de un hombre, y sobre todo una familia donde creo que es digna, te lo digo con todo el amor del mundo, es digna de una serie o de una película o algo así, porque creo que va a merecer la pena que lo leáis.
Bueno, eso, Rafael,
francamente,
esos son tus planes de futuro, por lo que yo estoy viendo, que la próxima etapa es la publicación de este nuevo libro.
Sí.
Y Rafael,
mira,
sí, dime.
Detrás de mí estará la Schopenhauer.
Sí, lo veo, lo estoy viendo, Schopenhauer.
¿Te ves ahí? ¿No ves un cuadro?
Sí, lo veo.
Es Schopenhauer. Bueno, pues de él aprendí, aunque no es mi favorito, pero le respeto muchísimo, de él aprendí que las plumas escriben la verdad de los pensamientos del hombre. Y es cierto. Hay que decir la verdad, siempre decir la verdad. Luego te culparán porque... Por desgracia, vivimos en una sociedad, a mí no me gusta ese tipo de sociedad, francamente, pero hay que aceptarla, está así. Y él bien lo dice, y llevaba razón, porque él tenía problemas con Hegel en aquellos años, y Hegel era bastante más famoso que él, no más importante, porque la filosofía de él es tan o más importante que la de Hegel, porque, por ejemplo, pues Nietzsche estaba enamorado de Schopenhauer, ¿no?, por su filosofía. A lo que me refiero es que los grandes hombres, hay frases de los grandes hombres que todas están amparadas porque buscan la verdad, y la verdad nadie la conocemos, por desgracia. Pero sabemos que existe, pero nadie la conoce. Bueno, me he enrollado mucho, ¿eh?
No, qué va, Rafael, no te preocupes, que son, no, siempre me son mensajes...
¿Me oyes?
Sí, claro que te oigo, Rafael. Siempre son mensajes a retener lo que los estás diciendo. Yo quería preguntarte, Rafael, si tienes algunas redes sociales para que los lectores te puedan contactar si lo desean.
Pues nada más que estoy en Instagram, hija, porque, ¿sabes? Estuve un tiempo en Twitter, y sí, estuve en Twitter, y mi inclinación siempre era relacionarme con poetas y escritores y demás, y como no me gusta el chambolismo, que diría un criollo, pues me borré, me di de baja.
Te dice de baja.
No quiero decir que todo sea igual, Dios me libre, pero no me gusta, no me gusta, y menos ya con mis años. Yo no busco nada más que la satisfacción de que lo que haga, lo haga bien. Y como todo es susceptible de cambio, si he de cambiar cosas, las cambiaré y las adaptaré para que sean mejor todavía.
Claro que sí.
Esa es mi vida.
Esa es tu filosofía, Rafael. La verdad por encima de todo. Bueno, pues ya lo sabéis, lo podéis encontrar en Instagram. Me imagino que estás como Rafael Herrera, ¿no, Rafael?
Sí, estoy como Rafael Herrera y también como Marco León Linares.
Marco León Linares.
Es mi seudónimo.
De acuerdo, en Instagram, de acuerdo. Pues aquí ya tomamos nota de ello para tenerlo en cuenta por si alguien te quiere enviar algún mensaje desde alguna parte del mundo, que si nos están oyendo desde el otro, desde el otro lado del Atlántico. Rafael, bueno, los planes de futuro, yo ya veo que tú sigues escribiendo, que tienes estos planes muy, muy meditados para poder publicar. Yo me gustaría que me dijeras, las personas que ya han leído a Lupicinio, ¿tienes alguna anécdota de alguien que haya leído el libro y que te haya dicho algo que te haya de verdad hecho excesiva ilusión?
No, solamente tengo una.
¿Sí?
De un buen amigo mío, muy ¿sí? buen amigo, y me dijo, Rafael, no pierdas más el tiempo, es catedrático de filosofía este hombre, y me dijo, no pierdas más el tiempo, porque esto hay que sacarlo, habrá que hacer una película, habrá que hacer una serie, lo que sea, pero hay que sacarlo porque esto es un legado que está ahí. Y que es una realidad.
Claro.
Bueno, pues y ahí estoy, es la única persona que me...
Afortunadamente que le has hecho caso. Ahora, mira, ahora podríamos esperar que después de la publicación de la novela, como tú dices, pues la viéramos en la gran o pequeña pantalla.
Pues sí que me gustaría, la verdad es que sí. También te puedo decir que me une cierta amistad con la Geraldine Chaplin, ¿eh?
Ah, sí, con Geraldine. Oye, pues es una actriz estupenda,
¿eh? Y que un día estuvo en la librería Bravo. Yo no acudí porque estaba enfermo en aquellos momentos, ¿sí?, y no pude acudir. Pero estuvo mi hija y demás. Y así. Es que me está diciendo mi mujer que en YouTube también estoy.
Ah, bueno.
YouTube,
es el vídeo del libro.
¿Cuál?
El vídeo del libro.
Ah, bueno, el vídeo, hay un vídeo que se ha colgado del libro en YouTube, lo ha colgado Isabel.
Sí, pero esto es de la editorial, esto no, es, no hay ningún problema, porque la editorial ya hace promoción de los autores.
Ah, ya.
No pasa nada, pero si algo personal, si ya, alguien quiere ya, algo ya. personal, yo es preferible que des el Instagram, porque el vídeo, no te pueden contactar con el vídeo, esto es informativo, publicitario, pero si quieren enviar tu mensaje, lo ideal es que esto, el Instagram.
Entiendo.
Bueno, estabas diciendo que estabas en la librería Bravo. Geraldine Chaplin, tu hija.
Sí, y bueno, pues mi hija la invitó a Geraldine y estuvieron allí aquellos llenos de gente. La batería se está agotando. Sube. Venga,
sí.
Vale.
Sí, dime, Rafael. Entonces, bueno, con Geraldine, una amistad.
Sí, Geraldine, especialmente mi hija más, porque yo la conocí cuando ella estaba casada con Carlos Saura.
Sí.
Entonces, bueno, pues estuvimos en su casa porque una cuñada mía estuvo de secretaria con ella bastante tiempo, y cuando ella era más joven. Y entonces nos unió cierta amistad, porque ellos tenían un chalet en Aravaca y nos invitaban y íbamos allí a bañarnos en la piscina, a charlar y demás. Y bueno, pues es una persona francamente súper agradable y muy, muy buena persona. Y bueno, pues guarda la amistad, porque mis hijas eran pequeñas en aquellos años. Y ella tiene un hijo con Carlos Saura, que es de la edad de mi hijo Kiko, el tercero, tengo cuatro, y es el, bueno, es de esa edad más o menos. Y entonces, pues las une amistad, ¿sabes?
Muy bien. Pues Rafael, teniendo a Geraldine como amiga, pues no sé, a lo mejor hay algún papelito para ella en esta historia tuya, quién sabe.
Pues quién sabe. Sí, quién sabe.
Rafael, yo estoy encantada de que hayas venido a la librería, de que nos hayas presentado esta obra que todo el mundo debería leer, porque no todo el mundo sabe lo que fue la posguerra. Muchos han hablado de la guerra, pero no de la posguerra. Y con Lupicinio y los secretos de la calle Aptao seguramente lo podemos saber.
Sí.
Y yo te deseo muchísima suerte en esas presentaciones, que vaya muchísima gente, que puedas firmar muchos libros.
Bueno, pues Dios quiera que así sea, aunque ya te he dicho que no soy creyente, pero Dios existe.
Bueno, pues ese Dios
las
que existe,
no,
que te eche una manita.
No. Sí. Muy bien.
Pues Rafael, si quieres decir algo a los oyentes que escucharán tu podcast, pues aquí tienes el micro para decir lo que les aconsejes.
Lo único que puedo decir es que os estoy agradecido, muy agradecido. Sois una colección de profesionales extraordinarios y que mi suerte ha sido caer con vosotros.
Bueno, la suerte la tenemos con una obra como la tuya.
Pues gracias.
Claro que sí, por entenderte, que decíamos. No, gracias a ti, Rafael, porque la verdad que más obras así se tendrían que hacer, porque todas son bienvenidas para la historia de este país, que a veces hay quien quiere olvidarla y hay quien todavía no la conoce. Los jóvenes todavía no tienen mucha idea de lo que se ha vivido aquí, no hace muchos años. Rafael,
claro. Lo
dicho, muchísima suerte, que vayan bien esas presentaciones. Esta es tu casa, cuando quieras otra vez, nos vemos aquí, hacemos otra entrevista, me presentas tu nueva obra, esa que va a hablar de Italia, que promete ser muy interesante.
Sí, 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 y lo es, porque está basada, te digo, el 80% está basada en Nápoles y parte de Roma, o sea.
Nápoles y Roma, pero ¿no hablas de Spilimbergo un poquito?
No, porque en Spilimbergo, yo de Spilimbergo solamente tengo un gran amigo que conocí en Francia. En la época que llegamos a Francia, él era y es pintor. Y a mí me ha gustado la escultura siempre muchísimo. Y de hecho, es que me vas a obligar a que te diga algo que no quiero.
Pero no me digas cosas que no debes.
Y de hecho, sí, te lo voy a decir ya, porque ya... Y de hecho tengo una escultura de hierro que se titula Amigos en el Tiempo. Es una obra cubista de 2,5 metros en hierro y está en el Museo Florencio de la Fuente de Madrid, de Cuenca, donde hay obras de Dalí, Picasso, Serrano. Allí hay una obra mía.
Allí hay una obra Herrera.
Hombre.
Pues bueno, eso es todo un hito, Rafael. Ya lo sabéis, al Museo de Cuenca, a ver la obra de Rafael, esta escultura de 2,5 metros de alto, en hierro. Rafael, eres una caja de sorpresas, ¿eh? Si seguimos abriendo puertecitas...
Se oye mal ahora, hija, sí.
¿Me oyes, Rafael? Decía que eres una caja de sorpresas, que cada vez que abrimos una puerta tenemos una sorpresa nueva sobre tu persona y sobre tu profesión. Nada, Rafael, muchísimas gracias por haberte pasado por la librería, y a todos vosotros, ya sabéis, si queréis descubrir esta obra que habla sobre las vivencias de este hombre, de su familia, en la España de Franco, en la España de la posguerra, pues solamente tenéis que hacer un clic en la librería de Ángels Fortún para coger esta obra, Lupicinio y los secretos de la calle Aptau, una calle muy céntrica. Los que seáis de Madrid, que conocéis bien el barrio que está cerca de la calle Aptau, que conocéis bien el Retiro, conocéis bien el barrio del Pacífico, ahí tenéis la calle Aptau. Pues este libro refleja lo que pasó en aquellos años en la calle Aptau, y a todos vosotros y a Rafael, muchas gracias, y a todos vosotros os deseo una muy feliz lectura.